Y ustedes se preguntaban, ¿por qué el primer encuentro? Y creo que las cosas se realizan cuando se las necesita, cuando estamos capacitados para hacerlo, cuando tenemos objetivos claros. Y creo que ustedes como comunicadoras sienten que en este momento estamos pasando por una situación muy grave en nuestro país, que afecta al conjunto de la población, el incremento de la pobreza, de la desocupación, donde sabemos que las víctimas principales son las mujeres. No vamos a dar, ayer estaban los datos que ha aumentado la desocupación cerca del 9.8%, y dividido entre hombres y mujeres aparece por lo menos 2 puntos más alto en el caso mujeres. Y también de los jóvenes, y dentro de los jóvenes aparece el dato que el 21% de estos jóvenes son mujeres que hasta los 29 años de edad que no consiguen trabajo. Es decir, no es que estén desocupadas, sino que esto se mide por la gente que sale a buscar trabajo. Es decir, que es mucho más, digamos, las mujeres que están fuera, digamos, de la posibilidad de lograr tener ingresos personales. Bueno, entonces creo que este es un momento que todos nos planteamos, porque además no solamente el retroceso que tenemos nosotros, sino que hay un programa que vemos de retroceso de derechos, de todos los derechos, de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que es un programa que podríamos citar para nuestra región, que es una línea Trump, Tamer, Macri, que busca realmente retroceder todos estos derechos, subordinar, escarmentar, aleccionar a la gente desde no poder responder a sus necesidades básicas. Entonces, yo creo que este es un fuerte motivador para que ustedes se propongan esta reunión, y estas reuniones colectivas, este encuentro de mujeres, son una de las principales fuentes de conocimiento, de reconocimiento, de aprendizaje de nuestras propias historias, de creación de lazos en la lucha importantes, de poder seguir insistiendo en esta organización que ustedes pretenden llevarlo y discutir dentro de las estructuras que fuera posiblemente sea más dificultoso a nivel local, por ejemplo. Siempre vemos que a nivel local, aunque pareciera que está más cerca la gente, es mucho más problemático, digamos, la participación y el crecimiento de las mujeres, y esto es a nivel de nuestro país y de toda América Latina, ¿no es cierto? En cuanto vemos en la representación política, cómo se pudo solucionar o avanzar a nivel nacional, provincial, y todavía los grandes cuellos y problemas que se arman a nivel, digamos, local. Entonces, este es un poco, creo que es el escenario perfecto, y esto las va a enriquecer sobremanera. Y yo le decía a Corina que me gustaría mucho después tener conocimiento a qué conclusiones han llegado ustedes, porque yo también necesito enriquecerme de esto para a su vez poder transmitir a otras compañeras, porque esta es una lucha que la tenemos que hacer las mujeres. Y es importantísimo. El otro día en una reunión que estaba este dirigente de Podemos, Monedero. Hubo una reunión de mujeres que se invitaron a un grupo de mujeres para plantear sobre todo el tema qué pasaba con esta movilización, con el aborto y demás. Y un compañero periodista importante salió diciendo, ¿no les parece a ustedes que en medio de todos estos problemas que tiene la sociedad es importante insistir con las temáticas de las mujeres y por ahí no dejarlo un poquito por atrás? Yo sentí como que me había picado un bicho y salté, dije, pedí la palabra y dije, esto no puede ser. Este es un argumento que lo vengo escuchando desde los años 70, un argumento que se da dentro de los partidos políticos, de las organizaciones revolucionarias, de los movimientos sociales. Esperen, cuando se haga la revolución en conjunto, todo el problema de la mujer va a solucionar. Y eso es una perra mentira. La realidad lo ha demostrado. ¿Y por qué, compañeras? Porque nosotros somos las principales interesadas en que esto se transforme. Hay muy buenos compañeros, y no hay que perderlos, que se suman a nuestras luchas. Pero ellos tienen que hacer una renuncia de sus privilegios que gozan en este momento, y cuesta mucho renunciar. Bueno, si alguien me asusta, me está atrás, bueno, es más fácil que yo diga voy a renunciar, pero nosotros no. Nosotros tenemos que pelear porque somos las únicas que realmente vamos a poder lograr esta igualdad en libertad, en dignidad, en participación, ¿no es cierto? En todos los terrenos, desde la distribución, el reconocimiento y el ocupar cargos políticos. Somos nosotras y no podemos retroceder un centímetro. Posiblemente por ahí hay momentos en que tenemos que cambiar las tácticas. Nuestra estrategia la tenemos clara. Y en este largo camino podemos ir modificando y acomodando de acuerdo a las realidades, porque es fundamental tener en cuenta los contextos socioeconómicos y culturales en que los movemos, a nivel global, pero también, como decía, a nivel local. Y esto es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta y de acuerdo a esto también podamos reprogramar esto que nos preocupaba, cómo nosotros transmitimos. Porque ustedes tienen un enorme privilegio, es casi un mandato que tienen, un sacerdocio que es poder transmitir para modificar, poder transmitir para que se vean las falacias, poder transmitir para hacer visible lo invisible, poder transmitir para modificar que lo que desnaturalizar lo que consideramos que es natural en la sociedad. ¿No es cierto? Y acá entonces, yo un poco lo que había pensado en charlarla, que es esto, cómo construir un nuevo sentido común, ¿no es cierto? Y en esto la participación importante de ustedes, de estas redes comunitarias y de las redes sociales y demás, y la forma de llegar y de recoger y ensamblarse con otros pensamientos de otros compañeros, creo que es fundamental que nosotros tengamos bien claro que las relaciones de poder son relaciones constitutivas de la sociedad. Y dentro de estas relaciones constitutivas que se da, el género también es una parte fundamental y interviene en todas ellas, es parte de ellas. Estoy leyendo un artículo de Castel, que ustedes lo deben conocer, que es un comunicador español, importante. Él hablaba del poder y los medios de comunicación y decía, en general la gente de la izquierda piensa se dirige casi prioritariamente a lo que sería el poder político, el poder de los organismos del Estado, que son lo que construyen las relaciones sociales, lo que organiza la sociedad de determinada manera, y no comprende y no aboca aportes importantes que se han hecho últimamente, que este poder no solamente se da a nivel de las instituciones públicas, sino que se extiende por toda la sociedad. Podemos llegar hasta podemos detectar relaciones de poder en la familia y aún dentro de las relaciones amorosas. Podemos detectar estas relaciones de poder. Entonces, hay un poder que establece en general y que se asocia más con un poder que puede ejercer la violencia, te puede obligar a determinadas cuestiones, digamos, el Estado como nosotros lo vemos ahora. Y hay otro poder que es el poder de construir el pensamiento, el poder de influir cotidianamente en lo que se piensa, el poder de cuestionar lo que vemos que no concuerda, que no encaja, únicamente transformando las grandes ideas o los grandes principios en que están sustentadas estas sociedades nuestras, vamos a poder transformar la sociedad. Y nosotros vemos, para hacer un... no quiero demorarme mucho porque ustedes tienen... pero quiero darle algunos antecedentes, por ejemplo. El patriarcado, digamos, se lo puede detectar desde que se detectan los grupos humanos, cómo empiezan a organizarse, posiblemente a veces por esto de la maternidad, una serie de cuestiones de manejo de las mujeres. En todas las sociedades podemos detectar este patriarcado, pero donde realmente aparece con fuerza es cuando se liga, digamos, con la aparición del capitalismo. Y entonces nosotros tenemos que con la Revolución Francesa y la constitución de los estados modernos en nuestras sociedades, aparece realmente este poder estructurado, donde, cuando, porque aparecen principios que se pretende que tengan carácter universal, que no son universales porque en ese primer momento los derechos de los hombres para el hombre blanco, propietario, digamos, con determinado carácter, pero se pretende que hay una universalidad. Y acá es cuando realmente puede aparecer y se constituye el feminismo, cuando puede probar que una parcialidad importante de esta sociedad no puede ejercer estos derechos que se proclaman de igualdad, de libertad, de solidaridad, digamos, entre los hombres, que precisamente la mitad de la humanidad queda excluida de estos derechos pretendidamente universales. Que lo universal se traslapa con lo masculino y las mujeres quedamos como en una situación de minoridad. ¿Por qué? Porque nos protege. Bueno, si escuchamos, si leemos a los filósofos, a los sociólogos, es tremendo desde dónde, desde considerarnos a algunos que somos más estúpidas, menos capaces, a otras que somos las reinas del universo y no nos tenemos que contaminar, digamos. Todo, el asunto es excluirnos y sacarnos. En esa hay plena coincidencia. Entonces aparece esta gran división entre el mundo público y el mundo privado. Pero las mujeres toman una herramienta importante porque hasta ese momento nosotros leemos, sobre todo en la literatura, que las mujeres se quejan, se duelen de su situación, pero no pueden explicarlo de alguna manera. Y el hecho esto, de aparecer estos principios universales y la exclusión, permite entrar con la vindicación. Es decir, yo tengo algo para vindicar, y es vindicar mi derecho a la igualdad con la otra parte de la cual yo he sido excluida. Y entonces esta da una herramienta importante y se considera que la mujer entonces desde el hogar contribuye a la coherencia de esta sociedad y aparece lo que podríamos llamar la división sexual del trabajo. La mujer dentro del hogar, el trabajo no remunerado, el espacio público prácticamente cubierto por los hombres. Pero además de esta división, hay una valoración. Es decir, por lo cual lo que hacen los hombres vale mucho y lo que hacemos las mujeres prácticamente no vale nada. No tiene ni siquiera un precio. Estamos hablando de sociedades donde el mercado es importantísimo y la tarea de las mujeres no tiene precio, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres empiezan a organizarse en el sufragismo, van, discuten, pero sufragismo no solamente el derecho a participar, sino también a la educación, ¿no es cierto?, y al trabajo. de los cuales aparece excluida, digamos, la fuerza de trabajo femenina es manejada de acuerdo a las conveniencias y a los intereses del capitalismo, cuando quiere se la requiere, cuando no se la manda de nuevo a casa, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos la lucha que se da cuando en el 48 se organiza después las Naciones Unidas y se hace la Declaración de los Derechos Humanos, donde es un trabajo cuidadoso, meticuloso de las mujeres, hace, fíjense ustedes, que se cambia el término derechos del hombre y del ciudadano por el término personas. Es un salto cualitativo que se utilice personas y se logra introducir dentro como una violación de los derechos humanos, juntamente con la raza y la clase, el sexo. Y acá se establece, digamos, unos pilares firmes para seguir avanzando, ¿no es cierto? Y se continúa en este avance y aparecen los movimientos de que podíamos decir feministas de la segunda ola, donde se plantea, bueno, no basta únicamente que nos permitan tener acceso a la política. ¿Qué pasa con nuestra vida privada? ¿Qué pasa con nuestra sexualidad? ¿Qué pasa con nuestro trabajo? ¿Qué lugares ocupamos las mujeres? Y entonces se cuestiona este sentido de ver a la mujer como subsidiaria de los derechos del varón por la especificidad de los derechos de las mujeres. Las mujeres tenemos derechos específicos, tenemos que hacerlos valer, tenemos que organizarnos, y esta lucha además es política. Y es una lucha política que está relacionada con el poder. Digamos, estos son grandes saltos, y después vemos cómo continuamos, ¿no es cierto?, avanzando, después en los años 70 hasta llegar ahora a la actualidad. Y cuando hablamos de feminismo, tenemos que tener en cuenta que hay mucho feminismo. Nosotros ahora mismo en esta pelea por el aborto podemos detectar que hay un feminismo neoliberal importante también que lo apoya. Pero ¿a qué clase de feminismo pertenecemos nosotros? Y acá aparece una discusión que se arma a través de la interpretación de lo que es el género, ¿no es cierto? Hay un feminismo que podemos denominar que es un feminismo latinoamericano, un feminismo que ha llevado adelante la lucha por la liberación nacional y social con sus compañeros, y además esta liberación, digamos, de la mujer. Es un feminismo distinto a los feminismos europeos, en general es un feminismo también de una clase media, intelectual, de mujeres blancas, ¿no es cierto?, a la que primera reacción tiene este sentido de definición de género es de las mujeres negras, ¿no es cierto?, que se sienten excluidas, y después aparecen lo de las diversidades sexuales y también aparecen, por ejemplo, de los sectores de diferencias étnicas. Y entonces todo hace que en este proceso de construcción que tenemos las mujeres, donde uno va construyendo por aproximación y error, como construimos todo, uno va construyendo, va viendo, avanzando sobre lo que se equivoca, lo que resulta bueno, lo que ve que le resulta a otro, por eso es tan importante la socialización, ¿no es cierto? Se va avanzando en este sentido. Y entonces es importante que nosotros nos paremos a mirar un poco cuando planteamos en qué momento estamos ahora. Y nosotros venimos de una batalla que hemos ganado, pero de manera categórica a nivel mundial. La movilización de mujeres por el derecho al aborto ha sido algo que ha sido resaltado en todo el mundo. Pero ha sido resaltado por una participación no solamente de convocantes, sectores intelectuales, ha venido muy bien la participación de mujeres famosas como artistas que salgan diciendo, porque eso a través de los medios masivos ayuda. Y no olviden esto, las mujeres siempre tenemos que aprovechar los resquicios, las puertas medio abiertas, algunas concesiones que se hacen sin la idea que realmente sea así, debemos aprovechar porque ahí avanzamos. Y cuando avanzamos y ganamos un terreno, de ahí seguimos ganando para adelante. No tenemos un camino abierto, expeditivo, sino que nosotros lo tenemos que ir construyendo. Y esta experiencia, digamos, particular de las mujeres latinoamericanas y el crecimiento también que ha habido en nuestro país en los últimos años, donde mujeres de los sectores populares masivamente se han incorporado. Si usted, yo me acuerdo que para el 2003 podíamos decir que en lo que eran los encuentros nacionales había 500, con suerte 200, 300, 400 mujeres del movimiento de mujeres peleando, luchando. Y de repente, después en el 2003, cuando las mujeres, y principalmente las mujeres piqueteras, las mujeres de los sectores populares, las mujeres que manejaban las ollas en los barrios, las que atendían al cuidado, las que iban y cortaban la calle, donde mayoritariamente en todos estos movimientos son las mujeres, sin embargo, su representación es bastante escasa, todas estas mujeres se unen y empiezan a concurrir a estos encuentros nacionales y se transforma de repente en que son 20.000 las mujeres que concurren. Así hay una transformación. ¿Y de dónde les viene este nivel de conciencia a las compañías? Que ahora se transforma en 1.000.000, como así, puede que sea un poquito más o menos, no importa. ¿Cómo es? Y es esta práctica. Nuestro feminismo se consolida a través de nuestra experiencia práctica, de lo que nosotros intercambiamos en las luchas con los demás, porque es un feminismo activo, es un feminismo que reclama, que se organiza, pero que está en la calle y sabe que estar en la calle es una herramienta fundamental para defender sus derechos. Y entonces estas características hacen que en este momento se lo pueda llamar, a lo mejor encontraremos más adelante otro nombre, lo que se llama un feminismo popular, que nos hermana con otros países latinoamericanos. Un feminismo que va de la orilla al centro. Un feminismo que se basa en nuestras luchas. Porque nosotros somos países que vienen de un coloniaje que ha transformado nuestras culturas y de unas luchas serias antiimperialistas, que también ha ido transformando la práctica social y de las que las mujeres hemos participado. El otro día viendo una película importante que se llama, bueno, es sobre el peronismo, donde aparece el 17 de octubre y otras marchas, mirándolo es impresionante la cantidad de mujeres que han participado en esas luchas, sin embargo estaban invisibilizadas, ¿no es cierto? Entonces, este nivel de conciencia que las mujeres hemos ido adquiriendo, al pasar a ser, y esto es un reconocimiento importante, digamos, que hace el peronismo en cuanto se la reconoce como actora política y actora social a las mujeres, esta práctica que le permite participar legislativamente, ser una tercera rama dentro de un movimiento, todo esto que hay etapas de decadencia, después se vuelve a reflotar y lo toma el conjunto del pueblo. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos este feminismo popular que tiene como herramienta que el género. Y el género, o los géneros podemos decir, ¿no es cierto? Porque ahora ya, antes se hablaba la mujer, que parecía un sentido esencialista, ahora se habla de las mujeres. Ahora, un género, ¿no es cierto?, que además está cruzado completamente con la clase, con la etnia, con la raza y con la orientación sexual. Es decir, nosotros no podemos solamente considerar un feminismo en esta construcción del poder que tenemos que desarmar, si no lo hacemos también cruzado con todos estos elementos y en cada contexto particular. Por eso, ahora un poco lo que me había pedido, pero no sé si me he seguido con respecto, ¿a qué hacer ahora? ¿Qué pasa? Hemos tenido una campaña extraordinaria por el aborto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿Nos vamos a la casa? ¿Seguimos insistiendo con las mismas premisas o las formas que evidentemente no nos permitieron del todo ganar? Porque aparte de la influencia de la Iglesia, además, hay una cultura en el interior del país. Y también acá mismo en Capital, si vamos a las zonas más marginales y de provincia de Buenos Aires, hay una cultura que tiene determinado pensamiento sobre la maternidad, sobre la importancia de ser madre, sobre el aborto. Es decir, tenemos que operar también sobre todo estos sectores. Y a lo mejor no solamente levantando la bandera de aborto, sino acordémonos nosotros de las tres eslogan que tiene la campaña: educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, ¿no es cierto? Y vemos también el retroceso enorme que desde hace años tiene lo que es el programa de salud sexual integral en la escuela, que prácticamente no se lo ha dictado, y en Capital Federal es tremendo. Y se habló ahora que se iba, y ahora se pretende de nuevo dejar de costado. Esta es una bandera importantísima, discutir esta educación para decidir. Porque como hablábamos antes con las compañeras, nosotros tenemos que a nivel social, las chicas, la libertad sexual, yo soy dueña de mi cuerpo, hago lo que quiero, pero resulta que no hay una infraestructura que pueda sostener esta libertad de las chicas. Entonces nosotros tenemos que trabajar también sobre esos temas. Tenemos que trabajar, ustedes saben, y eso yo lo vi en una experiencia en una escuela de Soldati, donde los varones consideran, se niegan a usar anticonceptivos. Y el cuidado viene de parte de la mujer. Ella es la responsable. Y si falla, resulta que hizo una trampa al compañero, para engancharlo, como dicen ellos, ¿no? Los escuchaba yo, eran de cuarto y quinto año, para engancharlo es una trampa. Porque ellos tienen que gozar, y además tampoco el aborto, porque si uno hace algo tiene que ser responsable. Así les decía yo, ¿cuántos acá son responsables de los hijos que se han parido? Ninguno. Eran las madres de las chicas, porque era una escuela donde se permitía venir, ¿no? Entonces, creo, este problema que tenemos las mujeres y que es fundamental, de saber decir no, de exigir el cuidado y la responsabilidad del hombre también en las relaciones sexuales. Hay múltiples cuestiones a debatir y a tratar. Y creo que nosotros, cuando hablemos de estas cuestiones de educación, de aborto, porque el año que viene no lo vamos a ganar, va a estar en el mismo Congreso, entonces insistir, sino que creo también lo tenemos que enmarcar en que los derechos de las mujeres son integrales. Y acá tenemos el derecho de las mujeres al trabajo, a la retribución justa, a igual salario que el varón, ¿no es cierto? A que su trabajo preferentemente no sea en el sector informal, a que el trabajo no remunerado, o este trabajo de la madre y del cuidado que se llama, no sea un mandato que tenemos las mujeres. La reproducción es necesaria para la reproducción de las propias sociedades. ¿Por qué tiene que caer en una responsabilidad exclusiva de las mujeres? El cuidado, más que una obligación de las mujeres, es un derecho de las personas a ser cuidadas, díganse, los niños, niñas, los ancianos. Y al ser un derecho, hay responsabilidades compartidas dentro de la sociedad, empezando por el propio Estado, ¿no es cierto? La creación de los lugares especiales del cuidado de los niños, dónde dejarlos, de las salas maternales que se quedaron de 3 a 4, ninguna de esas que van desapareciendo, ¿no es cierto?, en la realidad, para que las mujeres puedan ser lideradas de esto y también la responsabilidad compartida dentro del hogar, ¿no es cierto?, tendiendo en estas sociedades a una paridad que tiene que ser paridad en el trabajo, en el hogar y en la representación política. Este es otro elemento fundamental que nosotros tenemos que conjugar en nuestros mensajes, vernos la forma de hacerlo, de comunicarlo. Y también cuando los, fíjense usted que muchos compañeros nuestros hablan de género y tenemos que cuidar mucho esto. Y lo hablan como sinónimo de mujer. Esto lo tenemos que corregir nosotros, porque cuando hablamos de género hablamos de relaciones entre hombres y mujeres, no es sinónimo. Si no, si nos metemos en un vericueto a ver si hablamos de género, hablemos de mujeres. Mujeres y diversidades, y ahí metemos todo, si no se nos presenta un poco confuso ante la audiencia, que vamos a decir mujeres y diversidades. No, seres humanos que tenemos derecho a la igualdad, ¿no es cierto? Y a vivir con dignidad y esta libertad. Entonces tenemos por un lado lo que podría ser la mujer en la representación política, tanto a nivel político de los cargos públicos como a nivel de sus asociaciones, de sus trabajos, de las comisiones, de lo que estábamos hablando. Otra área importante en las mujeres es la referida a su físico, que tiene que ver con la violencia y con el control de la natalidad y el poder decidir libremente su maternidad. ¿No es cierto? Esas son cuestiones importantes y, como dice Rita Segato, uno de los próximos debates estratégicos, lo que ella llama la guerra de las mujeres, no sé si ustedes lo han visto, habla de la guerra de las mujeres, dice que no es solamente el daño exponencial que pueda tener la mujer, sino que es estratégico para destruir las comunidades, para desarmar las demandas aún de los varones en las sociedades, estas violaciones masivas o violación donde el violador se siente representante de un mandato masculino. Entonces, el cuerpo de las mujeres atacado a través de la violencia y el no poder decidir sobre su cuerpo es un terreno de guerra. Y esto lo tenemos que tener claro. Y por otro lado, lo que hablábamos de la representación, el cuidado, el derecho al trabajo y a poder nosotros decidir cómo y dónde y de qué manera, porque a lo mejor yo puedo decir, mira, me quiero quedar en mi casa a cuidar a mis hijos, pero es tu decisión, ¿no es cierto? Y yo no lo voy a criticar, o alguien dice, mira, yo quiero tener 10 hijos, sueño con tener un jardín de infantes en mi casa. Bueno, es tu decisión, pero no es el hecho de que nosotros veamos lo que ocurre continuamente, sobre todo en los sectores más humildes, donde no hay una posibilidad, no hay una decisión cierta, y también lo vemos mucho y las compañeras del interior lo pueden ver mucho más. Y esto, ¿saben dónde se nota mucho? En el avance de la maternidad adolescente. En los últimos años, tanto en nuestro país como en toda América Latina, ha crecido de manera exponencial la maternidad adolescente. Y esto nos tenemos que preguntar por qué. Y estas son cuestiones que nosotros tenemos que analizar en nuestras comunidades o en los lugares donde vayamos a trabajar. Y creo que una manera de interactuar importante es mediante hacer la participación comunitaria, los relatos de las compañeras, las experiencias sufridas, hacer grupos con mujeres para discutir y divertir estas problemáticas. En fin, que ustedes tienen por adelante muchas tareas por hacer, pero veo que tienen el compromiso y la voluntad de hacerlo, y lo que tenemos que tener firme es que podamos por ahí utilizar distintas tácticas y estrategias, pero la idea firme es no retroceder un centímetro de lo que hemos ganado, no solamente por nosotros, sino por la vieja historia de mujeres de cientos de años que viene peleando y por las sociedades futuras que también les va a seguir costando pelear, porque no es tan fácil, no es tan fácil. El patriarcado se disfraza, se cambia, nos engaña, ofrece alternativas que nos hace ir y después resulta que toda la construcción sigue tal cual. Tenemos que modificar las instituciones, tenemos que modificar las relaciones básicas de nuestra sociedad. Tenemos que insistir dentro de nuestra sociedad qué presupuestos se dan para las temáticas de las mujeres. Bueno, es muchísimo lo que tenemos que hacer, agotador. Pero estoy convencida que a ustedes no les va a faltar fuerza y queda a disposición para lo que quieran en el momento que quieran.